COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Castilla-La Mancha contará el próximo año con una ley social de la vivienda que va a otorgar a la Administración Regional el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace. Una notificación que deberá enviar las entidades bancarias e inmobiliarias a la Junta. Así lo ha señalado el presidente García Page, que ha calificado esta iniciativa de pionera, que irá acompañada de otras medidas como gravar fiscalmente a aquellos que acumulan viviendas que permanecen vacías.
Una ley potente por abrir brecha en el debate social, y es la de empezar a objetivar en las leyes lo que son derechos considerados de segunda división, importantísimos para la vida de las personas. No creo que haya nada más importante que el derecho a la salud.
El jefe del Ejecutivo ha abogado por poner rostro humano y soluciones eficaces a quien sufre un proceso de desahucio. Es por tanto con esta iniciativa con la que abrimos este espacio informativo. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Bueno, pues este jueves tendremos cielos despejados en Castilla-La Mancha, con algún intervalo nuboso en las primeras horas del día en el sureste de Albacete. Las temperaturas permanecen estables, alcanzaremos máximas de 19 grados en Toledo, Albacete, Ciudad Real, 17 en Cuenca o 21 en Guadalajara. Y conocemos que se circula por las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia.
Buenas tardes. En carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, sin problemas importantes. Afortunadamente, según nuestros datos, no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Hay tráfico intenso en algunas salidas de las principales capitales, pero insistimos, de momento, sin retenciones.
Gracias, Javier. 9 minutos para que sean las 8 de la tarde. Pues este anuncio lo acabamos de decir, de García Page, lo ha hecho durante la firma de un convenio con los decanos de los colegios de abogados y el presidente del Colegio de Trabajo Social, por el que se ponen en marcha desde hoy ya las 6 oficinas de intermediación hipotecaria que la Junta abre en las 5 capitales de provincia y Talavera. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha afirmado que estos centros trabajarán por la erradicación de los desahucios de primera vivienda. Su función será de intermediación social, asesoría jurídica para guiar a los afectados durante el proceso de desahucio y la mediación con la entidad bancaria para tratar de renegociar las condiciones hipotecarias.
Parece que con respecto a los datos del trimestre anterior van disminuyendo el número de desahucios, pero mientras que siga habiendo una familia con esta necesidad, nosotros vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a seguir manteniendo abiertas esas oficinas, que tenemos la idea de que sea la vocación de oficinas mucho más amplias que sirvan para responder a los problemas del ciudadano.
La consejera ha afirmado que todavía quedarían pendientes unos 600 procedimientos. Sin embargo, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, esta medida es insuficiente, que además tiene, dice, tintes electoralistas. Lo ha dicho en COPE Olga Ábalos, portavoz de la plataforma en Toledo.
No vaya a valer para nada. Habrá casos en los que efectivamente las personas que estén ahí, que además son gente bastante válida, porque nosotros hemos pedido que estén los trabajadores sociales, que son los primeros que suelen ver estos casos además, pero claro, también es verdad que hay casos que no se negocian de esa manera y que a lo mejor no hace falta ni siquiera un abogado ni una trabajadora social para llevar el caso, es simplemente una negociación con el banco. Entonces, bueno, se nos queda un poco ambiguo el tema.
Ábalos anuncia que en noviembre volverán a mantener una reunión con la consejera para analizar el funcionamiento de estas oficinas. Más asuntos. Este jueves parte de las miradas van a estar en el Ministerio de Industria, donde a las 10 de la mañana se reúne el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, con el Comité de Empresa del Cogas. Lo hacen después de que este miércoles Ministerio de Empresa se hayan reunido. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, señala en COPE que es una oportunidad para hablar de futuro. No obstante, hubieran preferido una reunión tripartita.
Hombre, entendemos que lo suyo hubiese sido una reunión tripartita y habíamos zanjado la cuestión, si no en ese día, por lo menos hubiésemos montado las bases para seguir adelante y buscar soluciones de futuro. Pero bueno, vamos a confiar en que se produzca esa reunión tripartita si es necesario y estamos ahí para trabajar en soluciones, no en otra cosa.
Alcaide espera que la posición del gobierno central sea el apoyo económico de 27 millones de euros como base de la solución y que la empresa, por supuesto, acceda.
Otra cosa es que por parte de la propia empresa pues no se quiera y se hable de mucha voluntad, pero luego no se pongan sobre la mesa, pues de verdad, en hecho, esa voluntad. Nosotros hemos tenido ahora la solicitud de aplazamiento de la desconexión, que pensamos que para dar oxígeno y dar tiempo sería muy importante que la empresa lo solicitase. Ahora tienen esa ocasión de poder demostrar que de verdad quieren futuro y quieren viabilidad para la empresa.
Alcaide se muestra optimista y espera que la semana que viene no se cierre de forma definitiva la central térmica. Más asuntos. A las 6 de la tarde ha finalizado el registro en el domicilio de Sergio Morate. Noelia Barroso.
Más de 5 horas ha durado dicho registro en el domicilio ubicado en el residencial Ars Natura, que ha sido ordenado por el titular de primera instancia, instrucción número 1 de Cuenca, y en el que ha estado presente el presunto asesino. Morate ha salido en un furgón y más de medio centenar de personas, entre los que se encontraban familiares y amigos de Laura y Marina, le han gritado asesino. Incluso han golpeado el vehículo. Morate ha llegado a Cuenca hoy a las 10 de la mañana y ha acudido en primer lugar a los juzgados, donde ha permanecido 2 horas y media.
El gobierno regional habilitará un portal web para informar de forma precisa y transparente los datos de las listas de espera, que además contará con una serie histórica para comparar los datos respecto a fechas anteriores. Así ha respondido el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, la petición del PP de que se publiquen dichas listas. Hernando ha recordado que el anterior gobierno estuvo 2 años sin darlas a conocer.
No solamente estuvieron casi 2 años sin publicar la lista de espera, sino que cuando lo hicieron de una forma totalmente inútil, sin ningún tipo de histórico, sin que realmente ofreciera al ciudadano de a pie una posibilidad para poder comparar los datos.
Hernando ha avanzado además que los hospitales de la región se volverá a operar por las tardes para paliar estas listas de espera. Ya el PP ha valorado este anuncio indicando que le parece bien que se opere por la tarde, pero ha exigido a la Junta que racionalice los recursos sanitarios. La diputada Ana Guarinos insiste que García Page ha deteriorado la sanidad de Castilla-La Mancha.
4 meses en los que Emiliano García Page se ha dedicado a vender exclusivamente humo y a realizar operaciones de propaganda, de autobombo y de maquillaje.
Y sepa que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto por el que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas para personas dependientes, una orden que dará garantía jurídica a este colectivo. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha asegurado que permitirá compatibilizar varias prestaciones y servicios al mismo tiempo. Cambiemos de asunto. Asaja Castilla-La Mancha recurrirá todos los planes de Cuenca que afectan a la región y que fueron aprobados por el Consejo Nacional del Agua. Cristóbal Cabezas.
Su vicepresidente, Florencio Rodríguez, asegura que con estos planes se limitan los recursos de agua para las cuencas que pasan por Castilla-La Mancha, lo que acarreará problemas en el futuro. El problema del Guadiana lo explicaba así.
La regularización de las explotaciones prioritarias y de cultivos leñosos. No hay en estos momentos contemplado en el plan hidrológico de Cuenca esos 25 o esos 40 hectómetros cúbicos que tenía que haber.
En cuanto al Tajo, el problema está en el descontrol en los trasvases a aguas del Levante.
Es decir, estamos hablando de que es el río que está dando agua a todo el mundo. Seguimos teniendo una derivación de agua desde el Tajo al Segura, con unas dotaciones de agua importantes que no están definidas ni controladas, y resulta que cuando llega a un sitio no sabemos por dónde sale o cómo se controla, y no sabemos en qué disponibilidad de agua estamos hablando.
Por su parte, el secretario general de Asaja, José María Fresneda, ha instado al gobierno autonómico a plantear un pacto por el agua y ha informado que se pondrá en contacto con el resto de formaciones.
Por eso nosotros nos vamos a adelantar. Nosotros en esta semana saldrán cartas dirigidas a los responsables políticos de Castilla-La Mancha de los partidos políticos de esta región, con la idea de sentarnos para hablar del tema del agua de cara a las elecciones generales y cuál va a ser su posición.
La entidad ha apelado a la solidaridad entre las autonomías para equilibrar los recursos hídricos en todas las zonas, aunque reconocen que con Castilla-La Mancha hay una deuda histórica.
Ante las críticas hechas en las últimas horas por el PP sobre la contratación del marido de la consejera de Economía como gerente del consorcio RSU de Ciudad Real, Patricia Franco ha asegurado en COPE que no va a entrar en ese juego. Elena Jiménez.
Patricia Franco ha asegurado que el proceso de selección y contratación en el consorcio fue totalmente abierto y transparente, y que a él se presentaron 50 candidatos a los que un tribunal les baremó por méritos y capacidad.
Ha sido un proceso de selección limpio y transparente, ha habido una convocatoria pública que ha tenido su publicidad, donde ha podido participar cualquier persona, en total creo que en torno a 50 candidatos, entre ellos mi marido. Es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión de empresas y en el ámbito público. Ha sido seleccionado por un tribunal que ha baremado a todos los candidatos en función de méritos, capacidad y transparencia, y es que realmente no tengo nada más que decir al respecto. Yo tengo la conciencia muy tranquila.
La consejera ha subrayado que no van a conseguir desviar su atención de la que realmente es su hoja de ruta: seguir trabajando por la región.
Y sepan que un total de 6 búfalos se han escapado de una reserva situada en la localidad valenciana de Benajéver y han sido localizados en el municipio de Talayuelas, en Cuenca. Tras ser localizados, se están movilizando los medios precisos para poder devolver a estos 6 animales a su lugar de origen. Pues por vosotros nada más, es todo. Continúa la información en COPE, primero con la linterna y a partir de las 8:15 llega la Champions, llega Tiempo de Juego. Buenas tardes.